Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, cálidas tardes, Juanma, cálidas tardes.
Muy cálidas tardes, y así vamos a estar, así venimos ya desde hace unas cuantas jornadas o semanas, y así vamos a seguir durante unas cuantas horas y días. Esto es bastante anómalo para las fechas en las que nos encontramos.
Muy anómalo esto. O sea, ya sabemos que con el cambio climático hay cambios de tiempo y de temperatura, y lo que nos dicen es que va a subir 1,5 grados en todo el planeta, pero esto no es 1,5 grados. Esto es que estamos en un verano tropical, que además en el País Vasco esto es muy novedoso, ya no tanto, ¿no? Porque llevamos un tiempo, pero es muy novedoso, ¿no? Octubre, yo siempre pienso, Todos los Santos, ¿no? Fecha de ir visitar a nuestros familiares muertos y demás, y siempre pienso, hombre, ha hecho bueno, pero no para ir en tirantes, ¿no? Esto es muy llamativo.
Además, hay que tener en cuenta que Euskadi, recordamos, amplía hasta mañana viernes, en principio, la alerta por riesgo de incendios por viento sur, temperaturas altas y vegetación seca. Vizcaya refuerza su dispositivo de extinción ante el elevado riesgo de incendios forestales en los próximos días. Y ayer mismo, y es bueno recordarlo también hoy, el gobierno vasco pide precaución a los ciudadanos porque el riesgo de incendios será muy alto durante varios días. Las restricciones establecidas para reducir el peligro de fuego se mantiene previsiblemente hasta este próximo domingo. Vamos a tener viento sostenido, que es otra de las características para estas próximas jornadas.
Sí, 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 jo, y luego, pues lo que decías, ¿no? Un poco en el relato de las medidas, es que además el calor ha hecho un vendaval de viento sur horrible, que es, añade un elemento más de dificultad para soportar este calor, que es muy húmedo con este viento. Bueno, prueba de ello de lo que comentabas de las medidas de prevención es que realmente ya hemos tenido un incendio en Balmaseda, con lo cual estamos en un riesgo importante, no solo para personal de estas temperaturas, ese calor y este viento sur, que ya sabemos que con un viento sur muy importante la gente emocionalmente también se ve mucho más afectada, y esto también es algo casi casi comprobado científicamente, lo digo de broma, pero es una realidad, ¿no? Que estas altas temperaturas fuera de contexto, este viento sur, hacen que tampoco estemos muy bien emocionalmente, pero además eso es que existe un riesgo real de incendio porque hemos tenido en Balmaseda el fin de semana pasado.
Un incendio de Balmaseda que se pudo originar, y esta es la información que íbamos conociendo a última hora de la tarde de ayer, por la caída de una rama sobre el tendido eléctrico. Habrá que esperar a la investigación qué es lo que puede finalmente decir esta investigación. Ana, este aspecto que acabas de tocar también es muy interesante, porque además en tu ámbito de intervención, lo de las emociones, también las temperaturas, estas altas temperaturas, emocionalmente nos van cambiando y nos van modificando nuestro comportamiento.
Sí, yo lo he dicho de bromas, que casi podría haber un estudio científico, pero es verdad que lo que sí que está comprobado es que aspectos tales como la luz, incluso fundamentalmente la luz, o sea, los cambios de luz, de más luz a menos luz. De hecho, los países del norte sí que han hecho estudios porque tienen una tasa una tasa alta de suicidios vinculados y de depresión, ¿vale? Vinculados a esta falta de luz durante mucho tiempo al año. Y también es algo que yo creo que todos comentamos, pero no creo que haya un estudio científico, que este viento sur hace que emocionalmente estemos todos más irritados, más cansados, y la gente que tiene dificultades emocionales, pues le afecta mucho más. Y luego además también hay una situación que suele ser muy habitual, ¿no? Que los cambios de época, de estado
De ánimo,
primavera,
de ánimo,
de otoño, invierno y demás, también hay cambios emocionales importantes vinculados a esta inestabilidad de tiempo, a estos cambios de luz, es decir, que lo meteorológico también influye en lo emocional de las personas. Es mucho más fácil que las personas que están mal emocionalmente alrededor de primavera y alrededor de otoño puedan estar un poquito peor. Y si encima metemos elementos como viento sur, no sé qué, pues ayudar no ayuda, desde luego.
Te pregunto, Ana, por la tarea en la Fundación Lagungo, ¿en qué estáis ahora?
Pues mira, justo estamos hoy, además vamos a poder trabajar desde la comisión negociadora. Esto es un punto de trabajo dentro de un plan de igualdad. Es decir, estamos con mucha apuesta por la igualdad y ya decidimos este año diseñar y proponer un plan de igualdad en la entidad. Somos una entidad 70% de personas usuarias, más o menos mujeres, y entre el perfil de las personas trabajadoras, pues incluso más alto. Entonces, desde la dirección de la UNGO se apostó por poder hacer un plan de igualdad y ya estamos en fase de diagnóstico y hoy mismo vamos a empezar a trabajar con el diagnóstico para poder diseñar un plan de igualdad para poder ponerlo en marcha, con lo cual estamos en ese momento con mucha implicación en el plan de igualdad, bueno, pues siguiendo con la tarea habitual que aquí siempre hay mucha demanda y trabajando también con proyectos, pues bueno, pues en diferentes ámbitos como es habitual en la UNGO.
¿Cuáles son las claves de este plan y especialmente qué expectativas tenéis? ¿Qué plazos manejáis?
Pues mira, lo poco que hemos podido ir viendo y avanzando en el en poco en el diagnóstico, pues es verdad que va a sonar un poco autocomplaciente, pero es verdad que vemos que aunque hay cosas que hay que incorporar y hay cosas que siempre hay que cambiar y hay que mejorar para que mejore, ¿no?, todas las claves de igualdad dentro de la entidad, hay algunas cosas que ya las tenemos trabajadas previamente, ¿no? Es verdad que desde el 2018 por lo menos ya por lo menos nos sentamos una vez al año para ver qué líneas de igualdad podemos tener en cuenta durante ese año. Entonces, esto es como un cierre de algunas cosas que ya nos hemos planteado. Entonces, pues va en línea de cuidar mucho el lenguaje de género, va en línea de cuidar mucho todos los procesos para que no haya discriminación por temas de género, ¿no? Cuidar más de lo que ya se hace. Cuando digo, he dicho autocomplaciente, es decir, que ya hay elementos que vamos incorporando, cuidar mucho todos los protocolos, ¿no? De acoso sexual que no hay, ni ha habido, ni se plantea, ¿no? Es una de las cosas que son muy positivas. Es decir, tener muy en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta dentro de un trabajo en igualdad, partiendo de que ya hay muchas cosas que están funcionando y que la valoración de los trabajadores es que dentro de la entidad se valora mucho y se tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con igualdad, con conciliación.
Bueno,
Entonces,
va.
esos son un poco los primeros datos. Aún así, como siempre, hay que mejorar y hay que incorporar claves, pero desde ahí es muy positiva el diagnóstico y muy interesante.
En las últimas horas estamos en este programa tratando algunos argumentos de actualidad, fijándonos en próximas fechas. Y coinciden las dos, este próximo domingo 30 de octubre, campaña de personas sin hogar y también una jornada a favor de la Fundación Gizakia. Históricamente era una jornada a favor del proyecto Hombre, pero ahora ya de la Fundación Gizakia. Además, la Fundación Gizakia, que tú, Ana, conoces muy bien, igual incluso en algún momento habéis hecho tarea transversal y después personas sin hogar, porque pues por tu ámbito de intervención también igual has tenido algún asunto o algunas personas que están en esta situación o que han podido caer en esta situación.
Sí. Mira, yo soy psicóloga de formación, pero mi primera especialización es en drogodependencias. Yo lo primero que hice, nada más acabar la carrera, es un máster en drogodependencias. He trabajado, bueno, en ese ámbito, especialmente con personas, con asociaciones con dificultades con el alcohol. Pero efectivamente yo durante esa época de mi vida, durante un año, fui voluntaria de Proyecto Hombre. Porque esto hace muchos años, ¿vale? Entonces fui voluntaria de Proyecto Hombre y tengo muchos, muchos lazos y luego hemos trabajado en coordinación con Proyecto Hombre y con Gizakia, ya en este momento, pues por ejemplo con ADI trabajamos mucho con Gizakia, ¿no? La posibilidad de que personas que estaban allí pudieran recibir atención psicológica durante la pandemia. Es decir, que bueno, pues que hay mucha vinculación y mucha experiencia y trabajo en común.
Y también con esta campaña de personas sin hogar, tanto con la Fundación Gizakia como con la jornada que estamos comentando, tratan de visibilizar también el rostro de mujer en colectivos de exclusión social.
Sí. Sí, es verdad que nosotros, por perfil de personas que acuden a la UNGO, tenemos menos este perfil, es más escaso, ¿eh? Pero es verdad que hemos tenido, y además concretamente alguna mujer en situación de sin hogar, pues sobre todo desde situaciones que están en, pues bueno, en albergues y demás, ahí sí que hemos tenido. En diferentes momentos, y lo que te digo, durante el trabajo de la pandemia, durante el trabajo de ADI, atendimos a personas en esa situación, ¿vale? Tanto hombres como mujeres, pero curiosamente mujeres que por diferentes situaciones habían acabado en esa situación de sin hogar y es verdad que las mujeres tienen una doble discriminación siempre, ¿no? Es decir, tienen una valoración social y esto todavía nos lo tenemos que trabajar mucho, mucho peor. Las mujeres siempre tienen mucha peor valoración en cualquier situación de exclusión y mucho más las personas sin hogar. Mujeres que estén en situación sin hogar están mucho más castigadas, por decirlo de alguna forma.
La parte mental de estos ámbitos que estamos tratando es fundamental, la parte mental, la parte emocional, y aquí muchas veces también sale un asunto que va creciendo, esto no es nuevo, y del que también nuestras autoridades deben asumir su responsabilidad en Osakidecha, que es la salud mental.
Efectivamente. Ahora estamos en un momento en el que se habla mucho de salud mental,
No.
pero la Fundación La UNGO lleva trabajando en salud mental pues 28, 20, por ahí andaremos. Hicimos el 25 aniversario hace unos años, 28, 29 años, y La UNGO lleva teniendo una demanda muy importante desde hace muchos años. Yo siempre digo, es verdad que ahora lo mejor de este momento es que se le pone nombre a la salud mental por diferentes razones. También pues porque de repente personas conocidas hablan de una forma clara de la salud mental. Entonces, socialmente se le pone nombre, pero se le pone nombre a una realidad que lleva pasando durante mucho tiempo y que se le pone nombre, pero que todavía falta de dotar de muchos recursos para poder atender. Es decir, la atención pública es fantástica, pero es insuficiente. Es decir, nosotros recibimos demanda de personas que están siendo atendidas en la red pública, pero que no es suficiente, pues porque no dan abasto, entonces la frecuencia no es suficiente para ellos o para ellas, el acceso todavía a la atención psicológica no es fácil porque efectivamente hay mucha demanda y no es suficiente. Entonces hay todavía mucho trabajo por hacer, aun partiendo de que hay en la red pública hay atención, pero no es suficiente, hay que trabajar mucho para que sea todavía mayor, ¿no? Incluso desde aspectos mucho más primarios y de prevención. Esto en algún momento no se habla y esto es un tema a reflexionar, ¿no? Pues porque en los ambulatorios, ¿no? En centros de referencia, ¿por qué no hay un psicólogo de referencia para hacer una primera valoración inicial? Pues porque hay muchas personas que acuden al médico cabecera y que tienen dificultades emocionales además de las físicas. Entonces, desde que llegan ahí hasta que acuden a un servicio especializado como psiquiatría, pues igual hay cosas que se podían hacer antes. Estos son planteamientos y reflexiones que, bueno, pues que por ahí están y que serían muy interesantes. Es decir, que cómo se puede plantear reforzar la red pública, pero incluso desde estos ámbitos, ¿no? Entonces, esto es muy revolucionario lo que yo planteo, pero no quiere decir que no haya que pensarlo también, ¿no?
De todas formas, como muy bien apuntas, Ana, se toma conciencia también desde las autoridades y se va avanzando, poco a poco, pero se va avanzando. ¿Cómo funciona esa dinámica de derivación de Osakidecha a vosotros o de vosotros al Servicio Público Vasco de Salud?
Pues mira, normalmente no es tanto Osakidecha quien deriva formalmente, sino que las personas que están en Osakidecha reciben una atención, que siempre la reciben. Yo esto insisto mucho, ¿eh? Una atención, pero que a veces no es suficiente. Es decir, una atención psiquiátrica en personas con diferentes problemas de salud mental a veces no es suficiente. Y a veces las personas que sí que tienen una atención psicológica y a veces pues necesitan una mayor frecuencia. Normalmente, como en muchos espacios se nos conoce, pues se les informa de este recurso y es la propia persona la que acude. Pero nosotros hacemos el trabajo inverso, es decir, con personas que nosotras entendemos que tienen que ser atendidas desde la red pública solo o en paralelo a nuestro trabajo, que esto también lo hacemos muchas veces, proponemos a la persona que acuda a la red pública, es decir, el funcionamiento para acceder a la red pública de salud mental es que primero tienes que ir a tu médico cabecera y el médico cabecera tiene que hacerte una derivación, ¿vale? Entonces, nosotros proponemos a las personas que lo necesitan que hagan este proceso. Entonces, hay esta doble, ¿no? Esta doble realidad, es decir, personas que acuden diciendo que me atienden, pero yo necesito algo más. Estamos hablando de frecuencias pues quincenales, mensuales, de personas que necesitan más o de atención solo psiquiátrica, y nosotros al revés, es decir, cuando vemos que una persona necesita de dificultades de salud mental que necesitan tratamiento médico, ¿vale? No vale solo con una atención psicológica, sino que necesitan, yo siempre les digo, un bastón que les permita empezar a trabajar emocionalmente. Y si el bastón no está, es difícil trabajar y el sufrimiento de las personas es muy amplio, es muy grande. Entonces hay que hacer trabajar un poco ese bastón y esa ayuda para que puedan trabajar y al mismo tiempo la atención psicológica.
Muy interesante lo que estás comentando. Dejamos el diálogo abierto para una próxima ocasión en este tiempo de diálogos, si te parece, Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo. Esperemos que cuando te saludemos en la próxima ocasión tengamos una temperatura más acorde con las fechas y no estas de viento sur. Gracias por poner temperatura a alguno de los argumentos que hemos ido tocando también de plena actualidad. Y como digo, será hasta dentro de pocas semanas. Ana, muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, gracias. Seguiremos sufriendo el calor por lo menos unos días más. Así que con ánimo y con fuerza emocional, que se dice.